Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue abierta la operación en Monesterio, en Badajoz, por la desaparición de Manuela Chavero. La Guardia Civil ha incautado dos vehículos que podrían estar relacionados con el suceso. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Según ha podido saber la cadena COPE, la Guardia Civil habría incautado dos vehículos de una persona que ahora está en el punto de mira de esta investigación. Buscan posibles restos biológicos que relacionen al sospechoso con el caso. Un testigo lo habría situado también cerca de la vivienda de Manuela Chavero la noche del 4 de julio de 2016, momento de su desaparición. La delegación del gobierno no ha confirmado aún que se haya producido alguna detención, pero sí asegura que la investigación se ha acelerado en las últimas horas. La Guardia Civil lleva a cabo este operativo desde anoche, unas horas que el pueblo de Monesterio está viviendo con incertidumbre.
Los socialistas europeos piden a Bruselas que llame consultas al embajador de la Unión Europea en Estados Unidos tras las polémicas medidas aprobadas durante los primeros días del mandato de Donald Trump. Exigen además que los gobiernos no reciban al presidente estadounidense corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Propuestas ambiciosas para hacer frente a un presidente americano que pone en riesgo los derechos humanos, han dicho los socialistas, hostigando a México o mostrando hostilidad a la Unión Europea. Para el eurodiputado Ramón Jáuregui hay que mostrar firmeza.
Tarde no debe de ser porque esto acaba de empezar y me temo que va a ser muy largo. De manera que tenemos tiempo. Inclusive hemos valorado seriamente hasta qué punto empleábamos una artillería pesada en el comienzo de una batalla.
Esas propuestas, sin embargo, de momento son solo palabras con las que intentar fijar un mensaje común del Parlamento Europeo. No se ha buscado el apoyo de otros grupos, como el Popular, y tampoco se ha tanteado a la Comisión o a los gobiernos europeos para ver si respaldarían las iniciativas.
Cristina Cifuentes califica de satánico el actual sistema de financiación autonómica. Quien COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha apostado por revisarlo, ya que asegura que ninguna autonomía está de acuerdo con el modelo actual.
Diseñaron un sistema que a mí me parece que era francamente satánico. Digo satánico porque es complicadísimo de entender, con diferentes fondos, con diferentes medidas de nivelación.
El círculo de empresarios pide trabajar para alcanzar un amplio consenso sobre la reforma de las pensiones antes de que el sistema deje de ser sostenible. Joaquín Bismanos.
Ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para garantizar unas pensiones dignas en el futuro con el modelo sueco como referencia. Plantea, por ejemplo, incrementar el número de años de cotización para calcular la prestación para ir poco a poco a toda la vida laboral, desincentivar la jubilación anticipada o transformar el sistema actual de reparto en uno mixto con incentivos. El presidente del Círculo de Empresarios, Vega de Seoane, insiste, hay que hacer algo y pronto.
Nosotros lo que decimos es que tenemos que hacer algo porque con el sistema que tenemos este proyecto no es sostenible.
No es sostenible y las pensiones serán más bajas. En el debate de los salarios, Vega de Seoane se ha mostrado partidario de subirlos siempre que se aumente la productividad.
Y el año ha arrancado bien para el sector del automóvil. Enero se ha cerrado con un aumento de ventas de 84.515 unidades. Es un 10%, un 10,7% más que el año pasado. Mientras, las bolsas europeas suben gracias a los buenos datos de actividad industrial que se han publicado en la zona euro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la actividad manufacturera ha crecido en el conjunto de la zona euro, donde lleva aumentando desde julio de 2013. En España ha mejorado hasta situarse en su punto más alto en más de año y medio. La actividad industrial ha mejorado también en Alemania y en Francia, pero se ha deteriorado en Grecia y en Italia. Suben todas las bolsas europeas. La de Madrid suma un 0,3% hasta 9.344 puntos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, primer asalto entre Atlético de Madrid y el Barça por la final de la Copa del Rey, Carlos Gangán.
Lo vamos a vivir en tiempo de juego a partir de las 8:30. Es partido de ida y comienza a las 9 en el Vicente Calderón. Buscamos la última hora de los dos equipos en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Apura el Atlético de Madrid sus últimas horas antes de ese partidazo esta noche en el Vicente Calderón, de un déjà vu porque se ha enfrentado ya muchas veces en este trance al Fútbol Club Barcelona. Ayer probó el Cholo Simeone con Griezmann y Carrasco en la punta del ataque, así que si mantiene hoy esa idea es lo que formará en el once titular. Animadísima está la afición del Atlético de Madrid, que ayer en el hotel de concentración fue a recibir al equipo más de 500 seguidores y que obligaron al equipo a salir a la puerta a dar las gracias por los cánticos y por la animación.
Y el Barcelona, que ya está en Madrid. Elena Condis.
El Barça acaba de aterrizar en Madrid con 18 jugadores. La novedad de Rafinha, que ayer recibió el alta, son Bajadín por molestias en la rodilla, además de los lesionados Busquets e Iniesta y el descartado Ter Stegen, porque la Copa es para Silesen. Con las bajas de los dos titularísimos en el centro del campo, Luis Enrique podría volver a apostar por Mascherano en el medio centro como frente a la Real, y con Rakitic y André Gómez en los interiores.
La otra semifinal arranca mañana en Balaídos, también a las 9, Celta a la vez. Y en motociclismo han terminado los terceros entrenamientos de MotoGP en Sepang. Viñales se marcha con el primer tiempo, Márquez ha sido segundo y Lorenzo noveno.
Son las informaciones de este boletín a las 12:05. Más información a la 1 y ahora.
COPE Tenerife. Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 1 de febrero y que estamos como cada día en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza las dos próximas horas de radio. Hasta la 1 de la tarde las acompañamos en esta mañana. Miren, francamente, el espectáculo que están dando las formaciones de izquierda en el Ayuntamiento de La Laguna empieza a rozar el esperpento. Después de la performance, con postureo incluido del otro día, con la fotito en la puerta del consistorio, ahora asistimos a un nuevo caso de división entre los presuntos instigadores de la moción de censura fantasma. Una división que les deja nuevamente en evidencia, por cuanto si no son capaces de gobernar su formación, ya me dirán ustedes cómo van a gobernar en un ayuntamiento. Ahora resulta que el señor José Manuel Corrales, conocido únicamente por haber cambiado de chaqueta política 20 veces con tal de tener un puestito, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento Lagunero en el que anuncia la desvinculación y ruptura de la coalición electoral por Tenerife Nueva Canaria, y amparándose en el artículo 73 de la ley 7/85, sostiene que sus concejales quedan como no adscritos, lo que, ojo, y aquí viene lo importante, les impediría, por dicha ley, participar de la moción de censura fantasma contra José Alberto Díaz. Claro, que ante esto salen desde Nueva Canarias rápidamente a desmentir el asunto y afirmar que sus concejales conservan intactos sus derechos dentro del grupo municipal. Miren, a mí todo esto me parece de vergüenza ajena y dice muy poco de toda esta panda de la izquierda que quiere convertir el Ayuntamiento de La Laguna en un circo. En estos tiempos donde la tarta electoral está tan repartida y en los que lograr una mayoría absoluta es casi una quimera, lo que necesitan las instituciones es estabilidad. Y hay algunos que lo único que buscan es ir en contra del poder establecido a cualquier precio, como si lo llevaran en su ADN, sin aportar soluciones de verdad a los problemas de los ciudadanos. Lo mejor de todo esto es que con este tipo de actuaciones, los protagonistas del sainete dejan en evidencia sus miserias políticas y su palpable incapacidad, incluso para gobernarse a sí mismos, por lo que confiemos que la ciudadanía lagunera tome buena nota de cara a futuras convocatorias electorales. Dejen trabajar al grupo de gobierno, preocúpense por los problemas de los laguneros y dejen de hacer el ridículo. La ciudad de La Laguna no se merece este lamentable teatrillo. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Equipo ya a pleno rendimiento, con la realización técnica de Jorge Medina y de Alberto Díaz, con nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez, que ya está por aquí bailando, con todo el equipo de redacción, por supuesto, con Aida Martínez, con Antonio Herrero y con Daniel Pinelo, que ya está por aquí preparado para actualizar la información. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad este miércoles?
Pues por La Laguna, de nuevo, porque ni Nueva Canarias ni los concejales de la coalición nacionalista de izquierda saben los motivos por lo cual por Tenerife presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento de La Laguna anunciando la ruptura de esa coalición. La secretaria de organización de por Tenerife, Rosa Millán, señala que es un asunto que viene desde hace meses porque dice que Nueva Canarias no informaba de los temas que trataban en el Ayuntamiento. Eso sí, recalca que su partido sigue apostando totalmente por esa hipotética moción de censura en La Laguna.
Sí, total y absolutamente. Somos un partido de izquierdas y siempre estaremos de acuerdo con una moción de censura hecha por partidos de izquierdas.
El portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, Santiago Pérez, por cierto, apuntaba que fueron miembros del PSOE quienes actuaron de correviviles, dice, filtrando la presentación del escrito por las redacciones de los periódicos, porque la competencia del registro municipal, señalaba él, está en manos de los socialistas.
O sea, miembros del Partido Socialista dando a conocer esta noticia.
Sí, yo creo
no miembros de Portenerife, sino miembros del Partido Socialista.
Sí, el Partido Socialista de correviviles, bastante patético, por cierto, por algunas redacciones dando a conocer, pues, el escrito. Supongo yo que serían los primeros en enterarse porque bajo la responsabilidad del Partido Socialista actualmente en el Ayuntamiento de Laguna está el registro municipal.
A mí lo que me parece patético es el espectáculo que, repito, están dando todas estas fuerzas que no tienen los votos necesarios para llevar a cabo una moción de censura. Esa es la realidad. No tienen los apoyos. Todo esto es postureo, todo esto es figurar, todo esto es montar un teatrillo, un sainete. No tienen los apoyos necesarios. Esa es la realidad. Más cosas, Daniel.
El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha reafirmado su apuesta por Sir Antona como candidato a revalidar el cargo de presidente del partido en Canarias, porque asegura que es la mejor opción para Tenerife y para todo el archipiélago. Ha asegurado además que Cristina Tabio y Juan José Cardona ya conocían de antemano su postura.
Sigo insistiendo en que respeto todas aquellas posturas que vayan contrarias. Sigo pensando que Sir Antona es la mejor opción. La mejor opción para esta isla, la mejor opción para Canarias, para el Partido Popular y para mantener, insisto, el mejor momento que ha vivido el Partido Popular desde hace mucho tiempo.
Es la actualización informativa, ya saben que siempre nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más dos almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
De comunicación abiertas como siempre con todos ustedes. Esperamos un mensaje de WhatsApp, sobre todo a cualquier tema que quieran opinar, sobre todos los temas que estamos tratando hasta ahora, en el 610-1080-11, 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Ya entra un mensaje por aquí, nos dice un oyente: de vergüenza lo que está pasando en La Laguna, don Guillermo. Dejen trabajar a José Alberto Díaz, un hombre honesto, nos dice un oyente por aquí. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que está pasando en La Laguna? 610-1080-11, esperamos un mensaje de WhatsApp. Daniel, vamos a repasar también las primeras páginas de los periódicos tinerfeños.
Vamos, en Diario de Avisos titulan: Tenerife secuencia ya con éxito el ADN para salvar vidas humanas. El ITER ha realizado satisfactoriamente las primeras 10 pruebas de genomas completos y el laboratorio del centro situado en Grandeía ofrecerá en breve este servicio desde 150 euros y en tan solo minutos. También nos dicen que condenan al Servicio Canario de la Salud por la muerte de un hombre en el Hospital Palmero y policías nacionales salvan la vida a una mujer en Los Gladiolos. En la opinión de Tenerife nos cuentan: por Tenerife rompe con Santiago Pérez. El coordinador José Manuel Corrales envía un escrito al Ayuntamiento de La Laguna en el que retira la confianza a sus tres ediles. Por cierto, Guillermo, hemos intentado hablar esta mañana con José Manuel Corrales y nos ha dicho que está apartado de la política.
Sí.
Que nos derivaba, como hemos escuchado.
O sea, está apartado de la política, pero para...
Ahí está la...
no me tires de la lengua por eso. Es que de verdad, o sea... ¿Cuántas siglas políticas diferentes ha defendido José Manuel Corrales? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas estrategias por estar ahí? Es que este personaje tiene una credibilidad, vamos, cero, nula. O sea, no me interesa José Manuel Corrales. ¿Que no quiere coger el teléfono? No se pierde nada, los oyentes de la cadena COPE, con no escuchar a José Manuel Corrales, créanme. No se pierde nada por no escuchar a este señor. Venga, más cosas, Dani.
Santa Cruz registró un tercio de los contratos de trabajo de la isla en 2016, nos lo cuenta también La Opinión, y la foto de portada, Guillermo, es para el nuevo y flamante fichaje del Tenerife, Shibasaki, que llegaba ayer al aeropuerto de Los Rodeos. Vamos a ver qué tal se le da, sobre todo la aclimatación. Porque...
Dame un segundito, Dani, que tenemos que hacer un paréntesis. Nos ha hecho un hueco el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermúdez, en su apretada agenda. Va a ser nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
11:14, lo dicho, don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien.
Supongo que feliz y contento porque la cobertura televisiva del carnaval este año va a ser la más amplia de la historia de la fiesta, ¿no?
Pues sí, la verdad que Hemos conseguido, yo creo que algo importante, porque efectivamente la cobertura televisiva permitirá pues que por uno o por otro canal, a nivel local, a nivel regional o a nivel internacional o nacional, se puedan ver prácticamente la totalidad de los actos del carnaval. Y todo esto, hay que decirlo, y hay que decirlo así, sin que al ayuntamiento, a los vecinos de Santa Cruz, nos cueste un euro.
Hemos hecho, yo creo que he logrado una combinación que es muy buena para los intereses de nuestro carnaval, entre lo que es el la televisión canaria, como ente público a nivel regional, televisión española, que a través de la 2 y del canal internacional va a ofrecer una serie de actos, y también las televisiones locales, o sea que el tema está muy repartido, ¿no?
Sí, yo creo que está bastante bien repartido. Creo, francamente, que todas las televisiones están contentas dentro de sus diferentes posibilidades. La combinación entre televisión canaria y televisión española en Canarias es una combinación muy buena, porque garantiza el servicio público de informar sin tener que costear por parte de nadie, me refiero, sin por parte del ayuntamiento, esa información. Y nosotros estamos contentos, por supuesto, también de que las televisiones locales cubran una parte importante también de nuestros concursos, galas, etcétera, ¿no? Con la posibilidad de darlo en directo en algunos casos y en diferido prácticamente todos, ¿no?
Sé que hay especial ilusión en el organismo autónomo de fiestas, en este caso la concejalía de fiestas, potenciar el concurso de ritmo y armonía, que este año se va a ir por la 2 y por el canal internacional, ¿verdad?
Sí, la verdad que esa es una apuesta que yo creo que ya está muy clara, ¿no? Nosotros tenemos que un poco poner en valor aquello que nos distingue. ¿A nosotros qué nos distingue? El carnaval en la calle. Nosotros somos fuertes en lo más importante de un carnaval, que es el carnaval de la gente, el carnaval popular, el carnaval en la calle. Y qué duda cabe que las comparsas logran su máximo esplendor precisamente cuando van a la cabalgata o cuando van al coso o cuando participan en ese concurso. Verlas en la calle es la esencia de la comparsa, y eso es lo que queremos transmitir a nivel nacional y a nivel mundial. Creo que el nivel que tienen nuestras comparsas, yo diría que es de los grupos del carnaval, ahora mismo es los que más han evolucionado en positivo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. El concurso de comparsas, incluso en el recinto ferial, yo sinceramente todos los años no me lo pierdo, porque me parece extraordinario cómo nuestra gente, que no son profesionales, son capaces de bailar al nivel de un profesional. Y eso lo vemos todos los años. Estoy muy contento, muy ilusionado en darle una difusión internacional a ese concurso de ritmo y armonía.
Eso es una verdad como un templo, desde luego. Por cierto, además la gala se va a ver también con esa dualidad, televisión autonómica y también la 2 y el canal internacional, que garantizan cobertura nacional e internacional para la gala de elección de la reina, ¿no?
Sí, efectivamente, la gala va a tener esa cobertura, que en el caso de la televisión canaria es ya tradicional, y en el caso de la televisión española en Canarias, pues desde hace muchísimos años que no se producía, y eso nos garantiza, primero, la difusión nacional, y segundo, una difusión internacional que sin duda es la más completa, porque el canal internacional de televisión española es el canal internacional de cualquier televisión española que más se ve en el mundo, con una difusión muy amplia. Prácticamente no hay hotel en el mundo donde tradicionalmente vayan los españoles que no esté el canal internacional de televisión española. Y francamente eso para nosotros también es muy importante.
¿Preparado ya para el carnaval, alcalde, o no?
Pues casi preparado, ¿no? Yo por lo menos ya me he ido a medir el disfraz.
Abrimos el fuego con el concurso de las murgas infantiles, ¿no? O sea que ya estamos
ahí.
Sí,
ya abrimos hoy el... Bueno, lo abrimos el viernes con esa gala inaugural, sí, que fue brillante, que fue una gala vibrante, además, en un sitio extraordinario que allí se vio muy bien y por televisión se vio tan bien como allí, y la verdad que empezamos con eso, pero hoy realmente empieza el carnaval con los concursos y con las murgas infantiles, como también es tradicional, y a partir de ahora un no parar hasta el viernes 24, donde ya nos lanzaremos a la calle.
¿Contentos cómo ha quedado el escenario, alcalde, o no?
Sí, todavía no lo he visto, está muy avanzado cuando lo vimos el sábado, no lo he visto terminado todavía del todo, pero esta noche ya se podrá ver. Lo que pasa es que ese escenario tiene múltiples, una de las novedades de este año es que tiene múltiples posibilidades, es un escenario móvil, con lo cual cuando lo veamos esta noche, a lo mejor cuando lo veamos en la gala no tiene nada que ver con el escenario esta noche, o cuando lo veamos en la final de Murga o en el concurso de comparsa. Es decir, es un escenario que cambiará en función de la iluminación, que cambiará en función de los elementos móviles que se pueden desplazar.
Muy bien, por cierto, José Manuel, aparte de este tema, un tema muy rápido, ayer dictaste una instrucción en la que ordenas a los servicios jurídicos de la Agencia de Urbanismo y del propio Ayuntamiento que elaboren los informes para que se analice rápidamente lo del tema de las licencias provisionales de los kioscos, de las teresitas, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer di una instrucción tanto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento como a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo con la finalidad de que efectivamente se conozca si es posible lo que plantean los kiosqueros. Yo ya les he dicho a ellos el otro día que esta no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de cumplimiento de la legalidad. El alcalde no puede saltarse la legalidad y tampoco puede saltarse los informes realizados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, porque estaría pues cometiendo un delito. Por lo tanto, yo haré todo lo posible dentro de la legalidad por mantener los kioscos. Lo que no puedo hacer, y no lo voy a hacer, es saltarme la legalidad. Por lo tanto, esos informes van a ser muy importantes para esclarecer si lo que proponen los kiosqueros es posible legalmente o no lo es. Si no lo es, lo sentiremos mucho, porque nadie quiere hacer daño a nadie, pero tampoco, por otro lado, puedo saltarme la ley. Y eso yo supongo que lo comprenderán los kiosqueros y toda la población, ¿no?
Desde luego. Una última cuestión, ahora sí, alcalde. Hoy se reúne Damaso Arteaga con los colectivos críticos, vamos a decirlo así, del sector del taxi, ¿no? Que es otro tema que está candente.
Bueno, se reúne otra vez, porque es con los colectivos críticos... Una vez más, porque, y además, en la información que leí, decía que el alcalde se había reunido con los no críticos y con los críticos no. Nada más lejos de la realidad. Con los críticos me he reunido en solitario y además me he reunido con todo el sector. La última vez fue el día 22 de diciembre, o sea que en plenas manifestaciones. Yo me he reunido con los críticos y con los no críticos. Y nosotros tenemos las cosas muy claras, una hoja de ruta muy, muy clara y definida, que persigue mejorar el sector. No perseguimos otra cosa que mejorar el sector. Y para eso estamos haciendo muchas cosas. Espero que se produzcan en los próximos días buenas noticias, más buenas noticias todavía para el sector, y seguiremos en la línea del rescate, seguiremos en la línea de mejorar el servicio, seguiremos en la línea de dotarle de una mayor productividad a un sector que lo necesita.
Muy bien. José Vale Barbudas, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, leo varios mensajes que han entrado. Nos dice un oyente: sí, claro, todo menos agrupaciones coreográficas. No tienen derecho a nada. Claro que tienen derecho, por Dios. Pues yo dudo que no se emitan por las televisiones locales, ¿eh? Yo creo que se emiten por la televisión. Yo un año tuve el placer de presentar el concurso de agrupaciones musicales y creo que fue emitido por una televisión local. No sé cómo ocurre este año. Enorme, Alberto, enorme el caché. A ver, otro oyente que dice, a ver si logran también que la gente no niegue en las calles. Uf, esto, amigo oyente, me resulta que es bastante complicado. Otro oyente nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, creo que eres un profesional serio y lo que has dicho de Corrales no te beneficia. Amigo oyente, yo intento expresarme con libertad. Intento hacerlo de forma ordenada. Primero hago un editorial, cuento lo que opino, o en este caso, y después me dedico a informar. Ahora, yo creo que Corrales no es una persona seria. Lo digo sinceramente, pero porque su trayectoria, quiero decir, porque le he visto con tantas siglas políticas, ¿eh?, en tantos proyectos diferentes, que aquí quieren que les diga, que da la sensación de que lo que quiere es estar y estar y estar, y le da igual el programa, la hoja de ruta, la ideología y el partido político. Esa es mi sensación. Otro oyente que nos dice por aquí, que nos habla de la autopista del sur, dice, hola, buenos días. Quería saber qué se está haciendo en la Tenerife 5, que yo voy y vengo todos los días y lo único que veo, perdón, en la Tenerife 5, la del norte, que yo voy y vengo todos los días y lo único que veo es, en rotondas y accesos, es adelantar los jardines y poner picón mientras nos estamos jugando la vida con los sobacones que tiene dicha autopista. Por cierto, hoy no había cola, dice este oyente. Bueno, pues si no había cola, desde luego debe ser un milagro. 11:24, bueno, vamos, que me he pasado ya del tiempo, ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelo.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Ya estamos a Félix Rojas por aquí echándome la bronca, que tenemos hoy tiempo de tertulia. Maricruz Domínguez, buenos días. Ábreme el micrófono, ahora sí, buenos días.
Yo que te abro el micrófono.
¿Eh? No, tú no tienes que abrir el micrófono. Tú no eres la culpable.
No, cosa. será de lo único que no soy.
Bueno, tu comentario de hoy, ¿vas a decirme algo o no?
Sí, te iba a decir que no entiendo lo del gol ese que le han metido al Barcelona.
El Barcelona. El de la tecnología.
Oye, que es un absurdo, porque todos los deportes tienen. Claro. Oye, los de saltos, que el más veo y más. Los saltadores saltan y graban el paseo, el salto, la entrada, la salida del agua, todo. Y además, yo sé por saltadores que preguntan cómo ha sido y se lo ponen.
Claro. Pero el fútbol es el fútbol, Maricruz. Lo tienen puesto ya en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Bueno, pues aquí estamos todavía en el siglo pasado.
Es que el fútbol es pobre, claro, y pues ¿qué va a ser?
Debe ser.
¿Qué va
como a ser? Ingresan tan poquito dinero.
Es una pena, una lástima.
¿Santoral de la Iglesia Católica?
Santoral de la Iglesia Católica, espérate, porque me parece que lo tengo por aquí.
Ay, qué maravilloso.
No lo tengo.
Bien.
Viridiana.
Que una ¿como la película?
Como la película de Fernando Reyes, de Buñuel, sí. Viridiana era una película muy buena, por cierto. Es una película de Cecilio y Severa. Y hoy...
Severas hay muchas,
Y severos,
sí, severos.
Y severos.
Y severinos también.
Y severo Ochoa, por que en paz descanse. Raquel Lefebvre, 38 años. Y David Meca, nadadorísimo.
¿Cuántos cumple David?
43.
43, ya.
Oye, para los tutes que se meten.
Buen amigo de Tenerife, David Meca, señor. Muy bien, gracias, Maricruz. 11:25. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Y estamos ya en tertulia, venga.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este miércoles tenemos un cielo bastante nuboso hacia el norte y nordeste de la isla de Tenerife. Nubes que pueden dejarnos algunas precipitaciones débiles y aisladas durante esta mañana, pero que a partir del mediodía se irán deshaciendo, quedando un cielo bastante claro durante la tarde. En el resto de zonas tenemos un cielo poco nuboso en general, con algo de nubes en vertientes orientadas a sur o suroeste, principalmente por nubes de evolución que aparecerán sobre todo en las horas centrales del día. Las temperaturas hoy no varían, podrían bajar algún grado en algunas zonas, con máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife, de 19 grados en Puerto de la Cruz, 16 hoy en Candelaria, 15 grados en La Laguna, y el viento sopla del norte, irá disminuyendo a partir del mediodía, mientras que en la costa suroeste continúa flojo y variable con brisas, y en cumbres centrales sigue soplando del noroeste fuerte hoy, con intervalos muy fuertes y todavía con rachas que pueden alcanzar esta mañana los 70 u 80 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan, innovation that excites.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Cada loco con su tema, contra gusto. No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada. cada cual.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario.
11 y 29 minutos, vamos a nuestro tiempo de tertulia. Está por aquí Félix Rojas. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con camisa azul.
Domo arigato.
¿Arigato?
Domo arigato.
Hombre, estamos aquí hablando de Shibasaki.
Aprender japonés, pero ya. Japonés.
Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Muy buenos días.
No sé cómo se dice buenos días en japonés, pero la próxima vez voy a venir con la lección aprendida.
Don Daniel Millet, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy podemos hablar de japoneses o de nazis, que también, que Daniel está escribiendo estos días la opinión sobre bases
¿Qué
militares.
¿Qué sería de Daniel sin la CIA?
Y sobre la CIA. Y Salvador García, ¿qué tal? Buenos días también.
Hola, salud, buenos días.
Bueno, pues yo no sé si quieren empezar hablando del japonés, porque vamos a ver, esto es más para el programa deportivo, pero nos estábamos preguntando ahora si después de que haya, por ejemplo, la cuenta de Twitter del Club Deportivo Tenerife creciera en 1.500 seguidores, que hubiera 2.000 retweets de la noticia, la mayoría en Japón, si esto puede suponer que venga aquí turismo japonés, porque de hecho al futbolista no lo presentan hoy en el estadio como hacen con todos los jugadores. Uh-huh. Lo presenta Turismo de Tenerife en el recinto ferial.
Goza Maizu. Carlos Tenerife.
Bueno. Goza Maizu, Feliz Rojas.
Veremos turismo japonés por aquí, Daniel, ¿tú crees o no con esto o no?
Pero esto es un fichaje turístico deportivo.
Abriremos líneas de...
Pero esto es un fichaje turístico deportivo.
Yo ya te acabo de decir que este chico le marcó 2 goles al Madrid en una final. Con lo que
de eso hablamos del programa de deporte de después.
En el PP el amor a fútbol es universal. El presidente le gusta el fútbol y todos los demás le gusta el fútbol.
No, yo soy futbolero desde chiquitito.
El PP sigue religiosamente lo que hizo el presidente,
Estás hablando con alguien que jugó las categorías.
Estoy hablando de doctrina.
Categorías
no,
del salud hasta juveniles. Yo soy futbolero.
Así es tu urbanismo, bueno, del campo al urbanismo.
Pero mira, ¿y el PP sigue en sí, a pie juntillas lo que dice el presidente?
Por supuesto.
No. ¿Pero no hablar de japonés?
Rajoy es como todo, y como el Hirohito, el emperador. ¿No?
Rajoy es del Depor y del Madrid.
Habla como el emperador Hirohito.
Yo soy del Tenerife y del Barcelona, viviente. O sea, que poca cosa.
Es un dios viviente. Cuando habla todo el mundo se calla, es como Japón.
Es buen fichaje, ¿eh? Es muy buen fichaje. A mí me parece que es un acierto absoluto. Como jugador es muy buen futbolista, es una estrella en Japón, un país que ama el fútbol, y a nivel de marketing es un acierto absoluto. A mí me parece un acierto total, y hacía falta un poco animar al Tenerife pues para que la gente vaya al estadio, para que, digamos, sea un foco de noticias. Ayer en los telediarios, en los informativos nacionales, era prácticamente todas las emisoras, sí. Y en los diarios nacionales estaba destacado el fichaje. Pero no
vete a los diarios españoles, quiero decir, es que hoy, por ejemplo, se presenta la 1, se presenta, repito, en recinto ferial, que no es nada habitual, lo normal es hacerlo en el estadio, y encima la 1 de la tarde para coincidir con el horario de prime time televisivo en Japón. Uh-huh. O sea, que al final...
No, yo fuera broma, la verdad que es para broma, pero... porque, bueno, es un fichaje exótico, de alguna manera, pero es muy buen jugador, es joven, tiene 24 años... Uh-huh. He visto vídeos de él y la verdad que juega muy bien, es muy 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 rápido, se ajusta al estilo de Martí perfectamente, jugadores rápidos, polivalentes, y a nivel de marketing es un acierto. Yo creo que hay que recordar, por ejemplo, que los golpes de marketing son muy importantes en el deporte. Y ni más lejos, el fichaje de Jorge Valdano por el Tenerife, solo el fichaje, aparte de que luego la trayectoria lo confirmó, colocó al Tenerife en el mapa de España y entre los mejores jugadores de... entre los mejores equipos de España, incluso viajaba fuera en el extranjero y te comentaban, oye, qué buen equipo tiene el Tenerife, con Valdano, con Dertice, con Fernando Redondo. Así es que a mí me parece un acierto absoluto.
Ya veremos, ¿eh? Yo, primero que nada, hay que centrarse en el rendimiento deportivo del futbolista. Ojalá tenga mucha suerte y muchos aciertos. Y luego ya se verá la proyección, digamos, no deportiva, esa proyección turística, esa proyección o dimensión social, que debe ser en todo lo más un valor añadido, ¿no?
Bueno, quiero que escuchen un corte. Cambiamos el tercio y vamos al ámbito político. A ver si Carlos me puede explicar esta expresión de Cristina Tabillo, que yo no termino de entenderla muy bien. Carlos y cualquiera de los cuatro, claro.
No puede ser que en los últimos meses hayamos estado presumiendo de devolverle la voz a nuestros afiliados, de devolverles el protagonismo, de que son los que tienen la última palabra, y de repente cuando se acercan las fechas de esos congresos, que es cuando tenemos que practicar ese carácter abierto, esa democracia interna, resulta que cambiamos las normas del juego. A mí me parece, de verdad, y lo digo con todo el cariño, una ruindad de patas cortas, pero una ruindad de patas cortas que afea la imagen de nuestro partido, y en eso es en lo que me revelo. que Ángel Llanos, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Sir Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy. He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
Cristina, te vio ayer aquí con Maya Trujillo la mañana en Canarias. Esto de las patas cortas, rodeado de las patas cortas, ¿cómo hay que interpretarlo? Porque...
A ver, yo... Que parta por delante que yo a Cristina le tengo un cariño.
Esto igual es una realidad que decía Selva Carlos.
No. Me pones en un compromiso porque yo además con ella he trabajado en numerosas ocasiones. Cuando fue presidenta del partido yo formaba parte de la dirección. Y ahora además la acompaño a nivel regional. Ella es vicesecretaria sectorial. Y yo, como bien dice Félix, soy el valedor del afiliado.
Pues tienes que defender a Tavi ahora, defiéndela.
Yo, en fin, oye, cada uno que responda por sí mismo, pero yo sí voy a contar un poco, porque hay cosas que hay que contarlas con exactitud. Esta campaña de Asier en Ruta parte desde el minuto uno en el que se produce, la sucesión entre José Manuel Soria y Asier Antona en una junta directiva donde además asiste María Dolores de Cospedal, que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. Habitualmente, con la agenda que tenía José Manuel Soria en Canarias, los comités y las juntas directivas o se celebraban en Las Palmas o se celebraban en Santa Cruz de Tenerife, porque por temas de vuelo, ustedes saben que los consejos de ministros terminan a las 2:30, 3 de la tarde en Madrid, y siempre para reunir el partido o se elegía ese viernes por la tarde o el sábado a primera hora. Y por temas de conectividad, pues siempre el 80, el 90% de las veces se convocaban esas reuniones en Las Palmas o en Tenerife. Bueno, la primera cuestión que nos dijo delante de Cospedal la Sierra Antona es que la primera junta directiva que él iba a convocar después de aquello se iba a hacer en el Hierro. Y es que no solo se celebró en el Hierro, sino que en posteriores comités de dirección, donde nos reunimos, el presidente, la secretaria Australia Navarro, los vicesecretarios, los coordinadores, yo también asisto como valedor, llegó un día Asier Antona, y todos nos quedamos un poco así, y dijo que le gustaría hacer una semana de eventos, un evento por isla. Porque además así hablaríamos, que acabamos el viernes pasado con una convención de transporte en Fuerteventura, hablaríamos de la difícil conectividad que hay de las islas menores con las grandes...
Perdona, por lo que está diciendo Cristina, te ves un problema de transporte.
No.
De movilidad y conectividad.
Yo insisto, es que
te he escuchado atentamente.
Por una vez, pero no he terminado. No tiene absolutamente nada que ver...
Ahora me vas a aterrizar.
Esto es un clásico, esta tertulia.
No tiene nada que ver la campaña de Asier en Ruta con lo que se está diciendo. Es que es una campaña que nace mucho antes, no tiene nada que ver con el Congreso. Y luego hay un tema, yo sí, en fin, aquellos que dicen que es el tiempo del Congreso Regional, del Congreso Nacional, lo que tienen que dejar de hacer es hablar del Congreso Regional y ponernos a hablar del Congreso Nacional, de las enmiendas que se han presentado, del proyecto que va a salir del Partido Popular, etcétera, etcétera.
Esa es la explicación que das tú.
Ese es mi punto de vista.
Como Carlos Tarife, ¿no?
Sí.
Bueno, yo la conclusión que saco es un tema aeronáutico. Por lo que veo, un avión que no llega a tiempo y entonces Cristina... Pero tú hablas de ruindad de patas cortas. Eso no lo has explicado. Cristina también no es un personaje insignificante en el Partido Popular.
¿Quién ha dicho eso?
No, pero te estoy diciendo que lo que ha dicho es muy grave. Pero, ella se ha sentido agredida y se está defendiendo.
La campaña de Asier en Ruta nace en un comité de dirección donde Cristina también.
En el Hierro.
Donde Cristina también es miembro y se habla de hacer un acto por isla con sectores.
Yo no sé.
Donde además tiene. Tienen capacidad de asistir los vicesecretarios, la secretaria,
no has respondido, me estás tomando el pelo.
¿Cuál es la pregunta?
Ojalá, perdonen los herreños, me tengo que ir a Hierro a que me expliquen.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta, te están diciendo que valores lo que ha hecho Cristina Tavío. Bueno, y has hablado de que eso es una cosa, una campaña en ruta que se hizo, que la sorpresa, que
estoy contando...
Soria era un malvado porque las hacían las palmas
no,
en Santa Cruz.
Yo no he dicho que Soria es Madrid... malvado. No, yo he explicado por qué.
Lo interpreto yo.
No, bueno.
Y que llegó Antonio y dijo, en el hierro. Y eso fue la democracia interna. Venga.
No, no, no.
Venga.
Nadie ha hablado de democracia interna.
A ver, ruinada patas cortas, engañada. Ha dicho que cuando fue Fuerteventura no la dejaban ir a las mesas.
¿Cómo que no la dejaban?
No, no dejaban hablar con los afiliados. Ella lo ha dicho. Sí, y eso me parece terrible.
En la última convención del viernes pasado fue ponente en una de las mesas de transporte.
Daniel, ¿qué te dice tu intuición periodística de todo esto?
La expresión propia forma parte de las expresiones de Cristina, que suele ser dada a expresiones que no entiende mucha gente. Y la verdad que yo tampoco veo tanta gravedad en el asunto. Es decir, en fin, yo creo que aquí lo que se deduce es que Antona tiene prisa por colocarse como candidato y nada más. Tampoco me parece que la actitud de Antona y que algunas personas que hayan salido a apoyarlo vayan a mermar la capacidad democrática que quiere, digamos, imponer el Partido Popular en su funcionamiento interno. A mí, la verdad es que no me parece nada tan grave como dice Cristina. Quizás a lo mejor no lo estoy entendiendo, pero... Bueno, Antona, hay una serie de dirigentes del Partido Popular que lo han apoyado como candidato. Él todavía no ha manifestado públicamente que se vaya a presentar, aunque es evidente que sí lo va a hacer.
Ni Cristina tampoco ha dicho sí claramente, quiere decir...
Y ya está, ¿no?
Y Cristina ha ido por aquí, dice que hablará después del 12, pero evidentemente, hombre, a ver...
Pero los afiliados ya, pues...
Que sí, Félix, que no lo ha dicho, pero que se va a presentar.
A ver, Dani,
la cuestión es una postura inteligente por parte de Cristina, ¿te ha ido a presentarse?
Dani, tú que no es grave porque es un tema de los partidos, es un tema de juego de ellos, dices tú.
Sí, porque además no me parece tampoco, así es que ha ocurrido que una serie de dirigentes han salido en apoyo de un posible candidato.
Bueno, vamos a ver, Dani, sí, eso, bueno, a ver, si tú tienes un proceso de elección de candidaturas, solo se ha presentado Cardona y Antona, y salen nuevas generaciones cantando, te quiero mucho, eres mi ídolo, aplaudiendo, cantando. Yo no sé si tú consideras que eso no es grave. A mí me parece que no se están respetando las formas en este proceso y que realmente Cristina se ha sentido agredida y por eso ha respondido de esa manera. Yo lo entiendo así. Y si están hablando de que una de las virtudes del señor Asier Antona, que por lo que veo quiere hacer todo en el hierro, pues es la democracia interna. Y veo poca democracia interna cuando alguien se queja de esa manera. Es lo que entiendo yo. Y eso sí me parece grave, que el modelo de Asier Antona no se corresponde con lo que realmente él predica, sino que va a ser igual que Soria o mucho peor.
Todo lo contrario.
No, mucho peor, porque de una ejecutiva 45 ahora solo hay 9. No se han nombrado los cargos en la ejecutiva. La secretaria general Australia Navarro no está en el cargo de manera correcta con los estatutos. Ángel Llano, me parece sorprendente, 2 páginas en un medio de comunicación diciendo, tío, Ángel Llano, que parece salido las catacumbas del cementerio de San Rafael. ¿Cuál es tu líder? Asier Antona.
Pero bueno, Félix, yo como militante, que si fuera hipotéticamente un militante de un partido...
La entrevista no era un militante, Daniel. No,
bueno,
eso es una estrategia, es pensada y calculada de Antona para ser el presidente sin que...
¿Pero tú crees que esa estrategia mediatiza a un posible militante del partido?
Yo creo que le afecta, porque parte con ventajas, que no voy a contar aquí, pero parte con ventajas que no se pueden contar, porque...
Yo si quieres te doy un detalle para que...
Como el hierro.
No, bueno...
Como los vuelos de conectividad.
El hierro te lo cuento y tú lo tergiversas como siempre, pero si quieres, te puedo contar lo que pone la ponencia de estatutos que vamos a aprobar.
No ponga la ponencia, los gestos y los actos de Antona.
Sobre cómo se van a elegir ahora los cargos en el partido.
Si ha tenido que salir Cardona a defenderse también, de los ataques.
¿Pero qué ataque?
Los ataques que le han hecho Cardona, hombre.
Yo he contestado a Cardona en esta tertulia y si quieres lo vuelvo a contestar. A mí, sinceramente, que en pleno siglo XXI estemos hablando de que, por no sé qué norma, resulta que la isla que más afiliados tiene que presidir el partido en Canarias, eso no se cumple a nivel nacional. Yo estoy convencido que Madrid tiene más afiliados que Galicia, pero tenemos un presidente que es gallego. Y estoy convencido que Santa Cruz, de hecho Santa Cruz tiene más afiliados que el Realejo, y en Tenerife tenemos un presidente que es del Realejo. Entonces, por lo tanto, yo insisto, mirar dónde tenemos más, desde ahí elegir, creo que es una política insularista que yo creo que tenemos.
Cardona es malo, hay que poner a Antonio.
Yo no he dicho eso, yo estoy hablando de una opinión concreta que él ha dado sobre...
¿Hay que tener en cuenta equilibrios insularistas en el Partido Popular?
Hay que tenerlos en cuenta, pero eso no es definitivo para decir quién tiene que presidir el partido. Esa es mi opinión. Dicho esto, en la ponencia de estatutos, para que tú veas cómo se va a elegir, ya no a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy...
Este congreso es un dios vivo, un faraón, nadie lo va a mover.
Este congreso se ha convocado con los estatutos anteriores, pero vamos a aprobar unos nuevos estatutos que sí van a afectar a los congresos regionales. Y en esos congresos regionales, cuando el afiliado vaya a cada sede a votar, va a haber...
¿Tú has leído El Gato Pardo?
Va a haber dos urnas.
Va
a haber dos urnas. Y los afiliados en una urna directamente van a poder elegir al candidato a presidir el Partido Popular en Canarias.
A ver, a Salvador García no lo he escuchado sobre este tema, que también quiero hablar de más temas, que solo hablamos de Partido Popular. Vamos a hablar de más cosas, pero Salvador, por terminar este tema.
Siendo respetuoso con todo lo que ocurre internamente en el Partido Popular, para empezar. Yo creo que habría que darle la bienvenida al Partido Popular, el que por primera vez casi, ¿no? Facilita el pluralismo, facilita la participación de sus afiliados, de sus militantes, y eso es bueno, y eso es saludable para una organización política que hasta ahora ha estado, pues, digamos, acostumbrada a decisiones incluso digitales, ¿no? Dicho esto, no tendría que extrañarnos el que, viviendo esta situación por primera vez, viviendo esta experiencia por primera vez, pues se haya producido esta, primero, proliferación de candidatos, y después el que hayan entrecruzado mensajes de aquellos posibles aspirantes expresando distintos puntos de vista, incluso sobre la mecánica o las reglas del juego. Suele ocurrir, y otros partidos y en otras vísperas congresuales hemos asistido a eso, ¿no? De manera que, por un lado, saludable el que haya pluralismo, el que haya proliferación de candidatos, y luego sería recomendable, en mi opinión, que todo eso se condujera por la vía orgánica, por la vía más productiva posible, para que los militantes tengan la información adecuada.
Bueno, vamos a ver, más asuntos, que nos quedan 15 minutos por delante. Tema La Laguna, hoy lo comentan los tres periódicos tinerfeños, La Opinión, Daniel lo lleva a su portada. El señor José Manuel Corrales, que presenta un escrito del Ayuntamiento de La Laguna, el que se anuncia la desvinculación y ruptura de la coalición electoral por Tenerife Nueva Canarias. Algo que podría afectar, digamos, a esa moción de... Yo le llamo moción de censura fantasma, porque es una es como el gol fantasma, lo mismo, como el gol de Barcelona el otro día. O sea, moción de censura fantasma, desde mi punto de vista. ¿Qué les parece todo este asunto?
Yo, si me permiten, primero, porque me parece que voy a tener que interrumpir. Vamos a ver, creo que lo dijimos en alguna otra, en una tertulia anterior. Esto es fruto de precipitar las acciones. Las censuras están para firmarlas, registrarlas y presentarlas. Y después, entre la presentación y la convocatoria del pleno correspondiente, hay un largo trecho que en Canarias, además, es bastante, digamos, complicado desde todos los puntos de vista. Yo creo que los errores se cometen precisamente en anunciar algo que no está firme, que no está seguro, y que se presta a que los adversarios también maniobren. Y aquí parece que lo que es lo que ha ocurrido, tanto en Tacoronte como en La Laguna. Y por lo tanto, esas iniciativas de censura, legítimas por lo demás, no hace falta repetir todo lo que ya se conoce, se prestan precisamente a conjeturas, a especulaciones y a sospechas de que algo raro ha pasado.
Uh-huh. Venga, Félix, Carlos, Daniel.
No, bueno, yo, en fin, de alguna manera ese escrito, que desconozco qué ha pasado en esa formación, en Port Tenerife, para que se envíe ese escrito al Ayuntamiento de La Laguna. Ahora lo que tendrán que hacer los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna es saber si eso hace que esos dos concejales pasen al grupo de los no escritos, los tres, perdón, o no, porque es que hay otro escrito de la otra parte de la plataforma
de Nueva Canarias
que dice que siguen en el mismo grupo. No sé, yo es que al final estamos ante un tema jurídico, y los servicios jurídicos, la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna es la que tiene que decidir cómo queda.
Hoy voy a hablar del último, para que veas que me porto bien.
No,
que hable Daniel, después hablo yo.
Está tu tertulia, venga, Daniel, no, están todos abiertos, aquí puede interrumpir cualquiera, venga.
No, yo primero desconocía totalmente que existiese una estructura en Port Tenerife, la verdad que lo desconocía, de hecho nunca se han pronunciado para nada, de repente aparece un escrito de una presunta cúpula de Port Tenerife que asegura que rompen el acuerdo con NSE. Esto lo que provocaría sería que los concejales de Por Tenerife pasaran a ser tránsfugas y evidentemente los tránsfugas por la ley que existe en España 197, no podrían votar
197 ley electoral 197.
No podrían votar la cualquier no podrían votar en una moción de censura y se anularía la moción de censura. Yo realmente, ahora hay que a ver si ese escrito tiene algún tipo de validez jurídica o no para su fin, pero coincido con Salvador que junto con Tacoronte son maniobras extrañas que lo que hacen es que deslegitiman totalmente a la política y dan la sensación de que detrás de la cortina hay movimientos incluso hasta mafiosos, ¿no? Es decir, yo lo de Tacoronte me tiene absolutamente estupefacto, la verdad que me parece... Incluso escucho las razones de Honorio y Marichali, me parece vergonzoso, ¿no? Es decir, no, es que yo no se lo conté a mi partido porque yo lo quiero hacer por Tacoronte. Vamos a ver, es que todo el mundo sabe lo que está pasando, o sea, te han comprado, es decir, no busques excusas, es decir, es lo que ha ocurrido, ya tirado por tierra, digamos, pues la poca credibilidad que tenía la política, a lo mejor en Tacoronte, ¿no? Me parecen comportamientos pseudo-mafiosos, me parece lamentable y me parece sorprendente que esto pueda ocurrir. En política, la verdad.
Recordemos, perdona, Félix, antes que intervengas porque me tengo que retirar, recordemos que hay antecedentes de lo que Daniel apunta, en otras censuras anteriores, no solo a escala en el ámbito municipalista, sino también en otras que hubo
el Tamayazo, ¿no?
El Tamayazo y en Canarias
la de Saavedra,
la censura en 1993 estuvo rodeada de incluso algunos diputados.
Sin embargo, que... tu partido, querido Salvador,
sí,
retiró una denuncia contra Manuel Hermoso, ¿no?
Bueno,
no sé si te acuerdas, ¿no? Por el caso Mavecán y exiliaron a un concejal a la República Dominicana. Triste episodio que nadie se acuerda ya.
No, sí.
¿Ah?
Si no te
tú
falta,
lo sabes
no.
Perfectamente de lo si que
no,
pasó.
Señor, yo no te estoy negando.
Pero tú también conociste el asunto perfectamente.
Te lo estoy diciendo. No lo estoy negando.
Vale.
Los partidos toman decisiones en función de las circunstancias políticas que van sobreviniendo. Uh-huh. Y en ese sentido, siendo acertados o erróneas, lo cierto es que las tomaron y no se puede negar porque en la historia está. Lo que quiero decir es que en aquel momento, primavera de 1993, en efecto, pues hubo diputados que fueron conminados prácticamente, al menos esa es la historia, dos diputados que habrían de votar y que lo hicieron en determinada dirección cuando ya habían manifestado públicamente que ellos no querían censurar a Saavedra. Pero bueno, con esos antecedentes, que repito, tienen su reflejo también en corporaciones locales donde se han producido movimientos y censuras que se han materializado, pues al final la sensación que prestan a la realidad política la realidad política es bastante oscura, turbia y de luego indeseable.
Bien, yo a mí me importa en este caso hacer un análisis político, no jurídico, porque eso la Secretaría del Ayuntamiento decide si realmente tiene razones Nueva Canarias o por Tenerife, ¿no? Bien, vamos a contextualizar el caso. José Manuel Corrales pierde las elecciones 2015 en Santa Cruz con un resultado vergonzoso y no es concejal. Se retira de la política.
Correcto.
Desaparece. Se va a su trabajo en la Consejería de Empleo, ¿no? Y ahora resurge de su ceniza como el CID, ¿no? Con un escrito que huele o insinúa, o se puede insinuar, no lo podemos mostrar, que tiene alguna connotación política evidente, que es evitar la moción de censura. ¿Correcto, no?
Bien.
¿Por qué hace Corrales un trabajador público retirado en un segundo plano de la vida política? Que eso fue una coincidencia.
Que ahora se presenta como coordinador de esta formación por Tenerife.
Bien, y Rosa Millán, que es familiar de él además, ¿no? Es una cosa en familia, son dos. Bien, yo quiero recordar a los oyentes que José Manuel Corrales estaba personal en el caso Grúas de La Laguna y se quitó. ¿Qué ha pasado, José Manuel Corrales? ¿Qué ha cambiado? Porque hace unos días se estaba hablando de que Santiago Pérez lo tenía muy chungo en el Ayuntamiento de Laguna, que iba a pasar algo. Yo solamente quiero decir, simplemente, que las personas, hagamos un análisis de quién era Corrales antes de este escrito sorprendente, que aparece justo en un momento que puede dar a pensar a muchas cosas. Y a mí me parece que esta es la manera más triste de cómo Corrales ha acabado su carrera política. Porque, habiendo decidido abandonarla, reaparece con este golpe de efecto, ¿no? Que da la impresión que está favoreciendo al grupo de gobierno. Entonces, me parece que Corrales, con el discurso que había mantenido durante muchos años, se acaba de destruir a sí mismo. Esa imagen que él vendía, ¿no? Sí. Que tú decías antes que no era una persona seria.
De Adalid, de las causas,
sí,
y de,
bueno, y de que, y que tenía Bermúdez al pobre atacado allí en Santa Cruz, hacía ruedas de prensa, corrupto, bla, bla.
Corral le mandaba todos los días, pero todos los días de Dios, una nota de prensa, el primer correo que entraba aquí por la mañana. Pero... a las 6:30, todos los días la nota de prensa de Corral. Siempre contra algo, siempre en oposición a algo, siempre estos malos.
Ahora están contra Santiago Pérez. Cuando Santiago Pérez y él estuvieron en el mismo partido. Y Santiago Pérez lo apoyó a él, fue, y Corral fue secretario general del PSOE. Antes de
Félix, si te pones, Félix, si te pones a mirar la digamos el criterio político en La Laguna, centrémonos en La Laguna, uh-huh. Es alucinante.
Pero es que Corral está en Santa Cruz.
Pero
en Santa Cruz.
La Laguna. Es decir, por ejemplo, ahora son aliados Javier Abreu y Santiago Pérez. ¿Tú sabes lo que pasó entre Javier Abreu y Santiago Pérez?
Sí, claro. Pero son aliados circunstanciales.
Javier Abreu quiso cargarse a
Santiago claro.
Pérez.
Bueno, Javier Abreu se ha querido cargar todo lo que...
Oye, a Javier Abreu y lees a Javier Abreu y te echas las manos a la cabeza. Dices tú, pero ¿dónde está la historia política?
Pero,
¿dónde está la hemeroteca?
Tiremos
de la hemeroteca.
Pero Corrales es muy sorpresivo. Pues Javier Abreu ya sabemos lo que hay. Pero Corrales, que salga de las catacumbas de empleo a sacar un script. Intentando dejar a los tres concejales de su coalición,
sí,
frente a
Apple.
Como no ha escrito, es muy sorprendente, sabiendo además que hace tiempo estaba personado en el caso Grúas, judicialmente, el caso Grúas, José Manuel Corrales, que nadie lo ha dicho, que se está contando hoy por primera vez aquí. O sea, no, hombre, yo no sé, ¿de qué estamos jugando?
Yo lo que...
Estamos jugando a, y además, ya, y termino, Coalición Canaria no puede hablar de renovación. Coalición Canaria no puede hablar de renovación porque está actuando como la vieja política que se ha hecho durante 30 años en este archipiélago. Y dice, no, vamos a abrir el Congreso Regional a todos los periodistas. ¿Para qué? ¿Nos van a explicar lo de Honorio Marichal? Que explique a los Ávila cómo fue eso. No hay renovación, no hay nada. Coalición Canaria sigue con la misma basurienta, con perdón. ¿Te gustó el término?
Suena un poco mal ahora.
Suena, no, sí. La misma política basura, asquerosa, lodazal. Bueno. Que ha convertido Tacoronte, ha convertido La Laguna y ha convertido todo lo que quiere. Y además yo de todas formas los admiro porque son capaces de mutarse en plena debilidad y dar estos golpes de efecto.
Carlos, para hacer ese asunto, porque es que hay otro tema, no. La verdad sabroso, que publica la Canaria 7 hoy que no hemos tocado.
Publicaba, eso es de días, ¿no?
Sí, de ayer es que no me parece, ¿no?
De ayer.
Que hay un total de 26 diputados que cobran entre 60 y 90 euros de dietas por acudir al Parlamento cuando tienen casa aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Perdón, no cobran dietas por alojamiento, eso es falso.
Yo estoy leyendo la información.
Ese es falso. A ver, dietas por asistencia.
Por asistencia.
Vale, el alojamiento es otra cosa. El alojamiento es porque tú vienes de otra isla a vivir aquí, porque correcto. Al hotel y tal.
Pero que supone, entre otros conceptos, el de alojamiento.
No, las dietas por asistencia no es por alojamiento. Solo son para los de otras islas.
Bueno,
o sea,
Carlos, ¿quieres cerrar el tema de tener una?
No, te lo digo. El hecho de tener una casa en Tenerife, por ejemplo, hay diputados que viven fuera de la capital. Y no les pagan el combustible, se tienen que pagar de su propio bolsillo. O sea, yo creo que hay una confusión allí y yo creo que por ejemplo, la bandera se ha equivocado, ¿no? Porque pues vamos a revisar, ¿no? A lo mejor hay otras cosas que no se pueden... que hay algunos diputados que están molestos por lo poco que cobran, por este asunto y tal, pero el dietas por alojamiento solo son
para los que son de fuera de Tenerife.
De fuera de Tenerife.
Yo tengo entendido lo mismo.
Para todos los que están fuera de Tenerife. Tener una casa en Tenerife no significa absolutamente... Porque entonces, por esa regla de tres, las dietas del cabildo, las dietas de los...
Claro, tú me dices que es legal, entonces.
Absolutamente.
Pero yo te pregunto, ¿y es ético? Que si tú tienes una casa en Tenerife y vengas de Gran Canaria...
¿y todos los que viven en Tenerife y van a los consejos de administración y cobran dietas por asistencia?
Por asistencia.
¿Es que todos son ilegales?
No. Tampoco me parece muy ético.
Pero es como que no es ético. A ver, vamos a ver. Se ha atribuido. Entonces, no es ético todo el mecanismo de asistencia a órganos de la administración pública.
Daniel, ¿tú qué opinas de esto?
Hombre, yo creo que siempre no está de más controlar bien cómo se distribuyen esas pagas y esas, de retribuciones especiales que reciben los diputados, ¿no? Pero a mí, teóricamente, pues tampoco me parece tan mal, no me parece que sea una cantidad exagerada y me parece que para diputados que van a otra isla, y bueno, no sé, se puede revisar la cantidad, pero vamos, que tampoco creo que...
Los de otra isla tienen que les pagar el hotel, el transporte, el taxi y la comida.
Yo creo que habría que verlo todo en su contexto. Todas esas retribuciones especiales habría que verlas todas bien y bueno, pues revisarlas y ver si hay alguna que a lo mejor es excesiva, ¿no?
Por esa regla de tres, todos los diputados que cobran, por ese titular, que a mí me parece tendencioso y además buscando una polémica que no existe, no tenía que tener casa, sino vivir de alquiler o pedir una, vivir en una casa del hermano para cobrar la dieta, digo yo, supongo. Pues si
no, de todas formas,
son casa propia.
Pero bueno, son cuestiones, como dice Daniel, que hay que revisar. El Congreso ha revisado algunas y hay algunas dietas que ha quitado.
De, ya, pero
bueno, pues yo creo que es una cuestión de revisar.
Pero los diputados de Tenerife van a como cualquier político, como los del Cabildo, cobran 200 euros por asistencia.
No, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por asistencia.
200
plena,
euros por asistencia.
También se cobra, pero a ver.
A un consejo de administración, ciento y pico euros. O sea, nada más estamos. Si vamos a buscar cosas chulas.
Pero es que a mí eso tampoco me parece.
Bueno, ético. Pero ético no. Vamos
200
a ver.
Euros por reunirme una hora con un consejo de administración.
Pero bueno, eso es lo que establecen en las propias sociedades públicas, son privadas.
A mí lo que me parece ético son las puertas, estos traspasos de como por ejemplo el director de la Guardia Civil que ha sido fichado, a mí esto sí que no me gusta, pero no, claro. Luego las dietas y retribuciones que, bueno, las puertas giratorias, no me salía, pero bueno, yo cuando voy a lo mejor a algún desplazamiento con el periódico, a mí me dan unas dietas también y no me parece mal.
¿Pero
tampoco,
tú dónde vives?
¿No?
¿En Tenerife o vives en La Palma?
En la Punta de Hidalgo era, ¿no?
Señores, se nos acabó el tiempo, llegamos a las 12. Hay varios mensajes por aquí que leo ahora después de las 12. Pido disculpas que tenía que haberlo pedido ya, pero he leído ya. Lo leo ahora después de las 12 de Pulvetín, leo los mensajes que han entrado. Venga. Con Centro Oftalmológico Muñoz, siempre vamos al tiempo.
En las escaleras.